Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 2 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Dos o tres vidas después, sigo teniendo el mismo nombre, el mismo apellido y la misma cara. Por supuesto que no importa demasiado. Cada dos o tres años rehago mi vida de arriba abajo, cambio de amante y de amigos, de trabajo, de forma de vestir, de color de pelo, de manera de hablar, incluso cambio de país. Al sondear mi pasado, de una espesa niebla surgen algunas imágenes temblorosas que nunca terminan de adquirir forma. No quiero dejar rastro ni huellas, no siento ninguna nostalgia por la infancia y la adolescencia. Floto por encima de mí misma, nunca donde debo. No sé quién soy ni qué quiero, me dejo llevar. Me da la sensación de haber vivido mil años. Nunca hablo de mi primera vez. ¿Y tú? ¿A qué edad? ¿Con quién? Ay, sí, si tú supieras. Tengo varios buenos amigos, tengo de mi historia que muy pocas veces me hablan de ese periodo de mi vida. El pasado ha pasado está. Todos tenemos una historia que superar. La suya tampoco siempre es fácil. Desde entonces he conocido muchos hombres. Amarlos no fue difícil. Confiar en ellos es otra historia. Como estaba a la defensiva, a menudo les atribuí intenciones que no tenían. Utilizarme, manipularme, engañarme y pensar solo en sí mismos. Cada vez que un hombre intentaba hacerme gozar, o peor aún, gozar él a través de mí, yo tenía que luchar contra el asco que acechaba en la sombra, siempre dispuesto a caer sobre mí, contra la violencia simbólica que otorgaba a gestos que no la tenían. Necesitaré tiempo y dejarme llevar con un hombre sin recurrir al alcohol o a los psicotrópicos, para aceptar sin reservas abandonarme a otro cuerpo con los ojos cerrados, para encontrar el camino de mi propio deseo. Necesitaré años para conocer por fin a un hombre en el que confiar plenamente. El consentimiento de Vanessa Espríngora es lo que leemos esta noche en La República de las Letras, de martes por la noche, con mis queridos Mercado y Bernardo Cienfuegos.
Buenas noches.
Hola, hola.
Y cálida, más cálidas que nunca.
Bastante.
Este libro, incómodo, quizás, una especie como de novela autobiográfica, que lo que hace es, de la autora Vanessa Espríngora. Vanessa Espríngora es editora, es escritora, es cineasta, y El consentimiento es su primera novela, que ha sido traducida ya en 20 idiomas, es un bestseller, y que ha también tenido un par de premios, y por supuesto ha significado todo un fenómeno social y literario en Francia. ¿De qué va esta novela? ¿De qué va este libro? Es básicamente una novela autobiográfica que narra la relación de Vanessa Espríngora con este escritor, Gabriel Matneff, y que va dando cuenta también del proceso de ella para entrar en esta relación y cómo se dan dando todas las condiciones, pero también, digamos, lo que hace fuertemente es retratar el contexto cultural de los 80 en Francia. Tiene una mirada, por supuesto, que desde el presente, que va narrando su vida, va narrando esta relación. Y por supuesto, digamos, puede ser un libro en muchos sentidos bastante interesante. ¿Qué les pareció, chiquillos?
Mira, lo primero que tengo que decir en un momento de autofune es que no me lo terminé de leer. Pero también a mi favor, y sobre todo a favor del libro, la autora va a decir que no me lo terminé de leer porque... porque lo leí rápido, porque había tenido otras cosas que hacer, pero que Feliz es un gran libro para el verano. Que pueda sonar banal. Este programa debería titularse...
¿Para leer en la playa?
La banalidad del mal. La banalidad del mal. Porque este es un libro, ¿cierto? Que yo no tengo claro si es una crónica o una novela, Lo cierto es que cuenta el testimonio, la vida, la experiencia de la autora Vanessa Springora con este intelectual francés, Gabriel Manzneff, a través de esta cosa media híbrida. No sé si es una mala novela, que creo que no lo es. A mí me resultó de muy rápida lectura y la verdad es que me cautivó, pero por razones distintas a las que uno se cautiva muchas veces por algunos textos. Yo no encontré, puede que también sea tema de traducción, no encontré grandes recursos narrativos, menos poesía, pudiendo haberla. Tampoco me parece, me parece que el hecho de ponerlo en escena, particularmente por este tema, que es esta relación de esta chica de 14 años con este intelectual que ya bardea a los 50, en los años 80, esta como especie de sorpresa de la intelectualidad francesa, que me perdone el mundo, pero a mí me parece un recurso editorial, un poco como el boom, porque digámoslo, que acá el precursor de todo esto es Nabokov. O sea, no le vamos a quitar a Nabokov el mérito que tiene con haber puesto, cierto, en escena la relación de un hombre mayor con una chica menor, lo que hoy en día más que nunca está mega condenado, que es la pedofilia, cierto. Tampoco la creación de esta, no, ahora no tiene el impacto, o sea, Nabokov crea el concepto de ninfula, cierto. Los efebos son los hombres, cierto. Los efebos son estos adolescentes que están vinculados a esta tradición griega, claro, que conocimos en Platón, en el banquete, ¿cierto?, donde está Sócrates y su amante Manceo, Alcibiades, y ahí, ¿cierto?, también ahí se podría hacer una lectura crítica de los textos de Platón, ¿cierto?, los diálogos, siempre está este Sócrates y su Manceo que se pasea. Sócrates tenía una esposa, ¿cachai?, pero estaba muy bien visto en la sociedad griega iniciar estos jóvenes. Entonces, no me parece que el tema sea sorprendente. Yo creo que ahí, cuando yo revisé rápidamente, porque lo tuve poco tiempo, el YouTube, y está súper ella contando su... Pero sí, ahora, me pareció súper entretenido, súper recomendable para leerlo en el verano. Me pasaron otras aristas, sin que con esto yo esté, por supuesto, quitándole la gravedad que tiene un delito como la pedofilia. Pero no me pareció tan impactante el libro. Me pareció entretenido, más no impactante.
Sí, yo tengo un problema literario con él. El primer problema que me surgió es literario. Si bien concuerdo en absoluto que es un... concuerdo que es un libro de rápida lectura, que es simple, que la traducción al español también no tiene mayores complejidades. Hay dos formas de verlo, hay dos formas de abordarlo. Una es como una obra testimonial, ya que básicamente a mi parecer, más que una crónica o algo parecido, es una novela testimonial, ¿ya? como lo es Paula de Isabel Allende. Sí. ¿Ya? Y sabemos que una novela testimonial viene desde la, como que viene o toma elementos de la historia, de la historiografía, para poder utiliza ciertos recursos como para poder ir contando una historia, pero tiene una harta carga subjetiva. Dicho eso, tomándolo como una obra testimonial, es muy interesante, porque justamente muestra las dinámicas propias de lo que implica el vivir un abuso, ¿ya? Y que además, como bien decía el profe, es una situación que está bastante normalizada en un contexto en particular, en este caso en la Francia de la década de los 80, a finales de los 70, 80. Dicho eso, cuando nos metemos a la parte literaria propiamente tal, tengo hartos problemas, porque me llamó profundamente la atención el hecho de que, siendo de una persona que se dedica al trabajo editorial, a la edición, claro, tenga varios motes. en algún momento dije ya, no, puede ser tal vez de un problema de traducción o tenga alguna otra que ver, pero son constantemente que uno va caminando por la lectura, que insisto, que es bastante fluida, bastante rápida, y se va encontrando como que con tropiezos, va tropezando con cosas que van dificultando la lectura, como que uno se tiende ahí a perder. Si bien es cierto, está bien, bien distribuido, súper claro el tránsito temporal que tiene, está dividido en cinco partes, si no me equivoco: la niña, la presa, el dominio, el abandono, la huella y escribir, seis, más un postscript que tiene. Pero está bastante claro el desarrollo de la obra.
Y es bastante sencillo.
Y es bastante sencillo. No tiene un lenguaje grandilocuente.
Ni tiene grandes complejidades.
Y me pasó justamente eso, que yo creo que es el segundo problema que tengo con el libro. Una situación tan compleja como esa, siendo abordada desde tal temporalidad, ya, porque ciertamente los abusos, sobre todo del nivel que sufrió ella, tardan en ser reconocidos. Lo plantea muy bien en la obra, sobre todo en los últimos capítulos, la culpa, el dolor, la rabia, el llevar y trasladar la responsabilidad a donde corresponden, ¿ya? Se demora un tiempo. Sin embargo, creo que hubiese sido como que me faltó dureza. Me faltó dureza, me faltaron otras cosas allí. Y yo creo que por ahí va mi tema. Pero como una obra testimonial, es muy, muy interesante. Y se acerca mucho a otros autores que han tratado este tema y que, por supuesto, como hablábamos en programas anteriores, llevan al espacio de la discusión temas que muchas veces son ocultados, son tapados porque no conviene levantar tanto polvo, sobre todo cuando involucra a gente importante, como pasó en ese tiempo.
A mí me faltó literatura, fíjate.
Sí.
Me faltó literatura. O sea, sentí que sí, que es un testimonio donde, que es casi una, es una narración. Me pareció primero una narración lineal. O sea, no hay recursos de temporales ni espaciales. Te fijas, todo sucede como en el mismo lugar, está narrado en forma lineal. Y desde eso me faltó literatura, en el sentido de que, pero claro, aquí la intención comunicativa de la autora, uh-huh, es una denuncia. Entonces tienes una víctima, claro, que siempre es víctima y que efectivamente en la vida lo es, uh-huh, y sí, tienes un ogro, le llaman en un momento de ella, un victimario, un delincuente, un agresor, que siempre es lo mismo. O sea, que es un agresor y un delincuente desde el momento uno, ¿te fijas? Y es un personaje que todo el tiempo tiene su característica. Si tú hicieras un análisis literario de la obra, tú podrías decir, ¿cómo era el personaje, el protagonista? El protagonista era malo. Uh-huh. El protagonista era enfermo, era un pedófilo. ¿Te fijas? Como que no se le presenta, no hay ninguna capa, ninguna no. complejidad, ningún intertexto. ¿Te fijas? Incluso en el tercer capítulo, que creo que es el dominio o el abandono.
El dominio.
Ella parte incluso, porque tiene unos epígrafes, que eso es parte del primer, de Proust, en busca del tiempo perdido, pero el tercero es de Lolita de Nabokov.
Claro.
Y no es lo mejor de Lolita. Ah, los que somos fanáticos de Lolita, ¿cachai? No es lo mejor de Lolita tampoco. Entonces, y además, por ejemplo, me hubiera gustado que hubiera partido, por ejemplo, hubiera usado epígrafe de Platón. Ahí ya sé, ya, claro, que vamos.
Ya nos toca tema, antes de que nos lleguen los electroshocks.
Ya, yo voy a ir primera.
Maravilloso.
Váyale.
Ya. Oye, sin más explicaciones, voy a ir con No me ames, de Jennifer López y Marc Anthony.
Dime por qué lloras
de felicidad.
¿Y por qué te ahogas?
Por la soledad.
¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando?
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
Lo contesta rudo. No lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme, yo Yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames que comprendo la mentira que sería.
Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día.
No me ames porque estoy perdido, porque cambie el mundo, porque es el destino, porque no se puede, somos un espejo.
Radio Sol está presentando La República de las Letras.
Conocí a G cuando yo tenía 13 años. Nos convertimos en amantes cuando tenía 14. Ahora tengo 15 y no puedo comparar con nada porque no he conocido a ningún otro hombre. Pero no tardé en darme cuenta del carácter repetitivo de nuestras sesiones amorosas, de las dificultades de G para mantener la erección, de sus laboriosos subterfugios para conseguirlo, meneársela frenéticamente mientras le doy la espalda, del carácter cada vez más mecánico de nuestras relaciones, del aburrimiento, del miedo a hacer cualquier crítica y de la dificultad, casi insuperable, de sugerirle un deseo que no solo rompería nuestra rutina, sino que además aumentaría mi placer. Desde que he leído los libros prohibidos, los que despliegan su colección de amantes y detallan sus viajes a Manila, algo viscoso y sórdido cubre todos los momentos de intimidad en los que ya no veo el menor rastro de amor. Me siento envilecida y más sola que nunca. Pero nuestra historia era única. De repetírmelo, yo había acabado por creer esa trascendencia. El síndrome de Estocolmo no es solo un rumor. ¿Por qué una adolescente de 14 años no podía amar a un hombre de 30 años mayor que ella? 100 veces había dado vuelta mentalmente a esa pregunta, sin darme cuenta de que estaba mal planteada desde el principio. Lo que había que cuestionar no era mi atracción, sino la suya.
¿Perdón? El profe está leyendo los pasajes cachondos.
Sí.
Porque yo, hay que decir, a favor, porque puro hemos criticado, pero que si yo me entretuve mil, de hecho no lo terminé de leer, les comentaba, me faltaron 30 páginas, y lo voy a terminar de leer ahí, está en mi balcón, que tiene paisajes, que igual tiene pasajes cachondos.
Es que yo menos, siento que,
menos de lo que uno
yo crear. Siento que funciona como novela, porque no solamente se queda en la denuncia, no solamente se queda en algo que podría ser una catarsis, digamos, que podría ser, digamos,
Una diatriba,
uh-huh. Sino que hay una cierta responsabilidad y logra, digamos, meterte en lo que es la dinámica del abuso. Entonces logra combinar muy bien este relato, que es la situación de la autora, con la condición de este victimario, su pensamiento, su filosofía, y por supuesto también el otro elemento que es fundamental, el entorno intelectual francés. Entonces esos tres elementos logran configurar una novela que siento yo que funciona, que no es, digamos, no es...
Lolita.
Claro, no es Lolita, no es... ahí seguramente en algún momento lo vamos a discutir, la trascendencia del texto, que uno siempre se hace la pregunta, sobre todo en estos fenómenos literarios que surgen cada cierto tiempo, pero como una experiencia literaria está bastante claro. Buena.
Es que justamente allí es donde yo entro en crisis, porque si hubiese utilizado, el contexto literario de una época o el contexto social... para, así como metiéndolo, que no estuviese directamente ligado tal vez, o como tú dices, como una segunda capa en el relato, hubiera sido perfecto. Porque aquí, pues nos encontramos hasta Cioran metido en el relato, ¿cachai?
Sí, yo lo tengo, o sea, como lectura.
O sea, Emil Cioran, así como, mira, te ama.
Nota el pie, el profe pasó el domingo a dejarme unos dulcecitos. Tú sabes, sugar boy perfecto. Domingo en la mañana, mis dulcecitos al departamento. Oye, viene y el profe me lee esta parte, porque yo ahí estaba, me lo leyó al oído, por supuesto, sentado los dos en el sofá. Mira, se me pararon los pelos de solo recordar. Bueno, y me lo lee, entonces yo y le digo, entonces me dice, es que es un intelectual francés, no se acordaba el nombre. Entonces le dije, fui Bernardo a uno de nuestros momentos pic. Nos compramos ese libro que te mostré de Émile Cioran, que es el Breviario de la Podredumbre. Nos lo compramos con el Bernardo, los dos al mismo tiempo.
Tum, por supuesto. Tum,
y luego los cambiamos. Los leímos y los intercambiamos, así, fascinado.
Fue el sumo de la ñoñería esa vez.
Fue. Oye, pero fue, claro, fue antes del estallido social, sí, cuando éramos inocentes.
No, hoy nos quejábamos todo el día. Bueno, no, sí, es que haya cambiado, pero mucho.
A mí me leyó un párrafo y yo me dio ganas de tirarme al balcón.
Era... Ah, yo le leí al oído al profe un párrafo de Chiora.
Oye, la cuestión, sí, de Brasil.
No, es bellísimo. Serán, se moa, en Senus. Ahí estábamos, sí, nosotros, sí, sufriendo porque, sí, la vida es una mierda.
Sí. Estábamos en la librería, los dos, así como a dar una vuelta y terminamos comprándonos cabos. Pero además después lo, así como desgarrado, así como ya lo leí, sí, y intercambiarlo, claro, así para seguir. Siempre se puede un poco más hasta el fondo, claro, diría la Alejandra Pizarnik.
Bueno, el punto es ese. En el relato no se puede desprender a la intelectualidad literaria de la época de lo que está ocurriendo con la protagonista. Por lo tanto, no es otra capa. Es la misma capa siendo relatada desde el punto de vista de la protagonista. De hecho, llega a Cioran en el momento del relato casi buscando ayuda. En el momento en que está casi en un...
Estoy padeciendo. Émile Cioran me podía ayudar.
Ahí está el balcón. Lánzate. Claro.
Pero eso es una... Ay, ¿cómo? Eso es un oxímoron. Yo como le pedí que al Cioran que te salve.
Claro, no.
Sálvame de
mí misma. Y es lo mismo, justamente esta ausencia de es lo que falta. Porque, por ejemplo, otro problema, porque yo tuve puros problemas con el libro, debo decir.
Si no, yo lo disfruté.
Yo tuve muchos problemas literarios con el libro.
Esta cosa como desarrollaba la sexualidad de niña, yo, absolutamente.
Porque mira, y vamos a un ejemplo mucho más cercano, ya que hay una parte donde... definitivamente no era la intención, pero por ejemplo, nuestra querida, mi amiga Eugenia Prado, ya, ella tiene un libro que habla de, sí, del abuso, habla de del tema mío, del, ¿no? Objetos del silencio.
Objetos del silencio. Recomendable, hoy Objetos del silencio, encárguese ahora a la Eugenia.
Salió por cuarto propio, ha sido editado, está en EPUB, ella lo tiene en Santiago, se comunica nosotros conmigo, nosotros se comunican con nosotros, sí, y nosotros yo se lo hacemos llegar, ningún problema, pero está expuesto de una manera distinta y no son casos que se alejan de la realidad. Justamente me pasa que está purificado el relato de ella, no sé, que está como desprendido de muchas cosas, o sea, el dolor no se siente como dolor, la angustia no se siente como angustia. Cuando se ha sufrido abuso, automáticamente la gente conecta con ese tipo de relato. ¿Ya? Pero no puede ser tan, e insisto, esto es una cuestión que me está saliendo del culo y lo digo abiertamente.
De tu hermoso culo.
No puede ser tan banalizado, así como, mira, ¿sabes qué pasó esto? Pero loco, así como, está todo súper bien, pero imagínate lo grave que es y lo grave que fue. Y en las entrevistas que lanzó hace poco, porque a todo esto van a sacar una película de esto.
Sí, sí, caché. Ya un poco too much.
Claro.
Demasiado. Es como la Despentes, que la odié. O sea, que no le quiero creer que odia la Despentes.
Vaya en ese capítulo.
Vaya en ese capítulo. Fue pura queja, ¿verdad?
Y en esto me voy a citar a mí misma.
Justamente lo que ocurre es que ella dice, así como, mira, ¿sabes qué? Esto ha tenido un tránsito, ha costado y todo lo demás, pero como que no hay profundidad, no hay dolor.
Mira, si sabí, a mí lo que me pasó con el tema del dolor, que en realidad yo fui bastante banal para leer el libro, lo que pasa es que es el lugar de enunciación, Bernardo, yo creo que por ahí, sí, puede ir lo tuyo. Porque si tú encuentras este libro, mira, yo una vez leí, a mí me encanta la Margarita Duras, la amo, pero una vez encontré de ella una novelita mínima, bastante menor en su producción, se llama Moderato Cantabile. Y la encontré en la Feria Maipú, me costó una luca, sin tapadura, chiquitita. Oye, pero la leí enloquecí, así como... Porque me había encontrado un tesoro, ¿te fijas? Que nadie valoraba, que no había... pero sí, morí, lo tengo ahí, es lo que más releo de la Margaritura, pero sí, ya, no, ya muero, porque y me acuerdo porque el otro día lo releí. Pero resulta, Margaritura, que nos suscribe la carta esta de la que habla él, bueno, que después tenemos que contar eso. Pero ¿qué pasa? Que tú te encuentras esto en la cumbre de las letras francesas hoy. ¿Te fijas? Entonces, primero bestseller, y uno a uno le dicen bestseller y uno arruga la nariz. Uno dice, ay, no, tú debes ser una cosa, you. Entonces, le dicen bestseller y después te lo compráis, ¿cachai? Y decís, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta hueva? Lo primero que
uno dice. Sí, uno se ha encontrado
con ¿cachai? Porque tú decís, o sea, eso. Pensáis en Sade, ¿cachai? O sea, Sade bien, pues, o sea, lo que cuenta Sade es de un nivel de violencia sexual. Es
brutal.
¿Cachai? Todo el tiempo le están dando para que tenga y mantenga. O sea, una cuestión extraordinaria, pero que efectivamente hay gente que ha estudiado a Sade y que tiene incluso una estructura casi matemática. O sea, estas grandes orgías, hay un montón de... Hay vinculaciones a las grandes filosofías de la Ilustración. Entonces... Y aquí no te encontré con eso. Y además esto está elevado a la categoría de bestseller. Entonces, si esto yo me lo hubiese encontrado así como me encontré el Moderato Cantabile. Uy, mira, esto se llama El Consentimiento y me lo voy a leer. Yo estoy segura que hubiera dicho, uy, mira, me encontré una joyita. Y ella descubre el sexo tal como yo. ¿Qué? Porque pareciera que es central. Pero sí hay externalidades a la línea central de la narrativa, que esto de cuando ella cuenta, cómo va descubriendo la sexualidad, yo soy contemporánea de ella, entonces, o sea, cuando no había internet, o sea, tú tenías que, tu deseo se constituía desde otro lugar.
Y ojo, ni siquiera se trata de ser Sade, de ser explícito, burdo, así, el horror, el a través de la palabra, porque ese es el punto, la palabra impacta, la palabra es la que chorrea el sentido, con el que se conecta a otro. Me dio justamente la impresión de que por mucho tiempo como que de repente trataba como de tratar de conectar con la otra, de generar empatía con las otras personas, que ya de por sí, volcándome al espacio de lo testimonial, ya de por sí genera empatía. O sea, ya está relatando una cuestión que ya es súper dura, por lo tanto ya hay empatía.
A mí, ¿sabes qué me pasó? Pero ¿sabes qué me pasó? Que a mí el texto no me dolió. Perdón. Perdón, pero así como desde no como novela, a mí no me dolió, no me generó, por ejemplo, eso que genera el objeto del deseo de la Eugenia, que te pone en un lugar de padecimiento.
Y no necesita ser explícito, no necesita, o sea, lo burdo.
No, porque claro, bueno, ahora es la Eugenia, ¿cachai? Sí. Pero claro, esto me pasó que no me dolió. Finalmente me pareció súper interesante esto de... Este tipo presenta una carta que se llama... o lidera un texto que se supone que escribe él, que se llama... A propósito de un proceso que... Oye, el Le Monde Diplomatique ahí liderando. Mira, y no es menor. Yo sé que ahora tenemos que ir al tema. Pero no es menor. Porque también hay que ver que contextualmente esto sucede en los años 80... Cuando que una, o sea, es cierto que ellos tenían a los 15 años la edad como de consentimiento sexual o algo así.
Hasta ahora creo.
Pero esta fue una carta que está enmarcada todavía en mayo del 68, ¿cierto? El prohibido prohibir, que lo mencionan ahí también, y que está suscrito por todos estos grandes intelectuales franceses, excepto, chicos, mi marido muerto, Michel Foucault, ahí le daba a los cabros chicos, pero no suscribió la carta. Pero fíjense el lugar donde se publica la carta. O sea, imagínate el Le Monde Diplomatique abogando en favor de esta libertad que había construido este movimiento del 68 y publican una carta que se ha propuesto un proceso donde ellos piden que se despenalice las relaciones entre jóvenes, púberes, ninfulas, efeos y personas adultas, digamos. ¿Por qué? Porque no es menor. O sea, hoy en día, cualquier persona que se precie de snob, o sea, lee el Le Monde Diplomatique, ¿no? Entonces, también el lugar de enunciación de ese movimiento era ese. Está suscrito por el Bernardo recién tenía ahí. ¿Por quiénes están suscritos?
Deleuze, Sartre, Derrida,
Althusser.
Barthes.
Hoy, Rolando. Por eso murió, bueno, después, atropellado por una camión de lavandería.
Ya, vamos al tema, por que me está mirando muy feo. Vamos al tema. ¿Les parece? Profe, yeah. ¿Voy yo?
Yo voy.
¿Sí? ¿Seguro?
Me costó encontrar tema. La verdad es que me costó. Así que encontré esto. Mi rey era un monstruo de piedra, con el corazón de piedra. Su amor siempre fue mentira. Castillos que hoy son ruinas. Esto es Castillos de Amanda Miguel.
Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era. Y lo que descubrí me destrozó.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras.
Una mujer bajita de cierta edad me abre, me dirige una mirada amable, le digo que lamento molestarles, que me gustaría ver a su marido, si está, y en la mujer de Emil de repente aparece asustada al ver mi aspecto descuidado. Emil es V, la amiga de G, grita desde la puerta. Luego corro por un pasillo que lleva a la cocina y por el sonido metálico que sale de ella supongo que está hirviendo agua, seguramente para preparar té. Chiorán entra en la sala, enarca una ceja, un gesto de sorpresa discreto, aunque lo cuente y me invita a sentarme. No es preciso más para que me salten las lágrimas. Un bebé que busca a su madre y estoy intentando limpiarme con la manga los mocos que me salen por la nariz cuando me tiendo una toalla bordada para que me suene. Solo responde una cosa. Se parece a mi abuelo, también de Europa del Este, con el pelo blanco peinado hacia atrás y grandes entradas, los ojos azules penetrantes, la nariz aguileña y un acento que se corta con un cuchillo. Azúcar, chocolate, dice al servir el té. No he conseguido leer entero ni un solo libro suyo, aunque son breves, ya que en su mayoría son de aforismos. Dicen de él que es un nihilista, y efectivamente en ese registro no va a decepcionarme. Emil, no puedo más, acabo jadeando entre llantos. Dice que estoy loca, que acabaré enloqueciendo si sigue allí. Sus mentiras, sus desapariciones, las chicas que no dejan de llamar a su puerta, y hasta esa habitación de hotel en la que me siento atrapada. Ya no tengo a nadie con quien hablar, me he alejado de mis amigos, de mi familia. V me interrumpe muy serio. G es un artista, un grandísimo escritor. Algún día el mundo se dará cuenta, o quizá no. ¿Quién sabe? Usted lo ama y debe aceptar su personalidad. G nunca cambiará. Es un inmenso honor que la haya elegido. Su papel es acompañarlo en el camino de la creación y también doblegarse a sus caprichos. Sé que él la adora, pero a menudo las mujeres no entienden lo que necesita un artista. ¿Sabe que la esposa de Tolstoy se paralizaba el día mecanografiando lo que su marido escribía a mano y corrigiendo incansablemente el más mínimo error con absoluta abnegación? El amor que la mujer de un artista debe dar a su amado tiene que ser sacrificado y oblativo. Pero Emil me miente todo el tiempo. La mentira es literatura, querida amiga. ¿No lo sabías? Ya, ese para mí fue el mejor pasaje.
Y ahí se acabó.
Novelita de cordel. Yo, narrativa de novelita de cordel. Jazmín, Bianca, ¿cierto? La cosa sana.
¿Cierto?
Que, oye, lo estoy corintellado. Yo lo estoy diciendo desde la profunda admiración que le tengo a esa.
Eso me perturba.
A esa narrativa. Ay, que Bernardo no.
No. Es que, ojo. Yo debo reconocer, y aquí autofuna pública, antes de empezar entre los libros de los hermanos Grimm, los típicos cuentos que uno tiene cuando cabro chico.
Que ella parte, el prólogo, ¿ya?, de ella.
Que uno lee. Y la lectura que tuve a los 10, 12 años de Isabel Allende, de la Casa del Lobo Espíritu, entre medio yo tenía unas lecturas que eran secretas y propias, que eran los Jazmín, los Bianca, sí, que le sacaba a mi mamá escondida. Y que era justamente lo que ocurre en ese proceso de ir descubriendo tu propia sexualidad cuando uno está en plena pubertad, entre los 10, 12 años. Por lo tanto, yo reivindico ese tipo de literatura, porque justamente es una forma de acercar una cierta forma, unos ciertos modos a espacios que son muchas veces abandonados por la literatura. Dicho esto, no me podía venir a tirar este ladrillo solamente por cómo se llama, poniéndolo como una intención literaria. Y vuelvo a insistir.
Oye, pero ¿no te parece bonito meter
a mí
que entre medio en un Bianca te metan un personaje que yo creo que no tiene nada que ver con Emil Cherán? O sea, ella le quitó cualquier complejidad. Entonces, o sea, ahí. Pero ¿te imagináis que Bianca hubiera tenido un personaje llamado Emil Cherán? Ay, pero total.
Eran puros nombres.
Un Jazmín donde la protagonista se llame Simón de Beauvoir.
Raúl.
La antagonista Marguerite Duras. Y que esté construido con estos mismos personajes, pero en clave Bianca. O sea, eso hubiera sido revolucionario. A mí me pareció que ella presenta a Emil Cherán. O sea, excepto por esta última frase, que es que la literatura es ficción. Ahora, yo no sé si. O sea, yo me leo dos libros de Cherán, no soy ninguna experta, pero digamos, dentro del contexto que a mí me gustan los franceses, no es la línea de él. A mí me parece que ahí podrían metido a Borges. Borges es que, ¿cierto?, la literatura es ficción, todo es mentira, pero Borges era asexuado, entonces cagamos, ¿cachai? Porque Borges murió virgen, pues entonces tampoco teníamos mucho que decir. Pero está bonito eso que le meta. Este es una novela Bianca, cuyos protagonistas tienen nombre de autores franceses, intelectuales franceses de alto vuelo.
Me perturba descomplejizar el libro a ese nivel. Y yo creo que es el problema literario que tiene.
Movimiento Me Too, por favor, abstenerse de escuchar este capítulo.
Desde el primer momento yo dije, o sea, acá no está bajo ningún cuestionamiento el tema del abuso que sufre ella, de la intención que tiene, porque acá ella misma lo plantea en el libro, así como, mira, esto es una forma de denuncia, yo escapé de las letras, escapé de los libros, pero finalmente fue mi herramienta, lo dice creo que en la página 2, como para encerrar a este tipo bajo sus propios juegos. Él me usó durante toda mi vida para ponerme en esta caja de cristal que eran los libros, para exponerme delante del mundo. Bueno, yo ahora lo expongo delante del mundo bajo con sus mismas herramientas. Y por eso yo destaco y relevo lo testimonial ahí, ¿ya? Que full razón tenía el profe cuando me lo comentó. Pero
cuando el profe nos convenció, a mí por lo menos me convenció susurrándome al oído un pasaje de la novela. Profesor, está bien, chicas,
que profesor, yo quiero saber por qué usted no me susurra al oído. Profesor, ¿por qué usted no me susurra al oído esas cosas?
Pero bueno, si no, todo, no. Lo podemos hacer.
No, o sea,
convénceme.
Miénteme con un beso que parezca amor.
Bueno, nuestros oyentes estarán preguntando quién es Gabriel Batneff. O sea, ¿qué es la trascendencia de Batneff?
Sí, no hemos hablado nada del libro.
Bueno, él lo que hace en realidad, de ahí lo separo de Sade, lo separo de Nabokov, porque él lo que hace en sus libros es una especie de apología de la relación con menores. En realidad, él lo que hace es contar todo. Y en ese sentido, claro, algo podrían pensar que se trata de una semificción en sus textos, pero en realidad lo que hace es meter personajes reales, en el fondo meter en sus textos jovencitas que son víctimas, porque lo que hace Macneff es básicamente escribir una especie como de obra autobiográfica, y hay una identificación de él como autor y como persona que entra en escena en sus libros y que relata, digamos, estos actos pedófilos que ha cometido. Y en ese sentido, lo interesante también del texto es que todo el mundo intelectual conocía la situación. Se paseaba habitualmente los sets de televisión con esta niña. Ella misma relata en el texto, digamos, claro, una visita a sets de televisión, con paseándola, mostrándola, presentándosela a todo el mundo. Ella con 14 años, él con 50. La madre sabía. Y todo el círculo editorial, digamos, que hoy está retirando los libros, sabía y permitió toda esta situación, digamos. En ese sentido, es distinto, por ejemplo, hay una entrevista de la misma Vanessa Springora donde ella hace la diferencia respecto de Polanski, por ejemplo, del director de cine, donde él dice, bueno, él de forma externa puede haber cometido, puede ser acusado de una violación, pero en su obra no hay ninguna referencia. Las películas en ese sentido son absolutamente irreprochables.
Claro, y ahí eso es maravilloso, porque nos lleva a la pregunta, ¿tiene que el arte ser moral?
Claro.
¿Tiene sí, porque, el arte que ser moral?
Porque volvemos al punto de la,
Polanski,
la cancelación Polanski, que ha ocurrido.
Claro, o sea, Polanski, no, pero además, no solamente el autor está separado de la obra, te fijas, la obra no es lo mismo que el autor, ahí tienes, no sé, Woody Allen, todas estas claro. personas que están cancelados, qué sé yo. Pero por otra parte, y esa es una pregunta que... Yo estoy en un taller literario, se pueden inscribir. Estoy en un taller literario que dicta Alberto Mayol, que es maravilloso, estuve todo el año. Hoy día a la tarde tenemos taller literario de nuevo. Y él, en uno de sus capítulos, hicimos Lolita de Nabokov, y justamente la pregunta que se hacía el Alberto era, ¿tiene el arte que ser moral? Entonces, podría haber tocado... Entonces, yo no he tenido la posibilidad de leer la obra de este tipo.
Pero ella hace una referencia respecto a Lolita y hace la separación. Dice, mira, en estos tiempos de supuesto regreso al puritanismo, a menudo oigo decir que hoy en día una obra como la de Nabokov se enfrentaría necesariamente a la censura. Sin embargo, creo que Lolita es cualquier cosa menos una apología a la pedofilia. Todo lo contrario, es la condena más dura y eficaz que he leído sobre el tema.
Eso lo dice Nabokov, lo dice Nabokov en el juicio que le hace.
Por lo demás, siempre he dudado de que Nabokov pudiera ser pedófilo. Es evidente que ese interés insistente por un tema tan subversivo que abordó dos veces, la primera en su lengua materna con el título del Encantador y muchos años después en inglés con esta Lolita, icónica de éxito mundial, puede despertar sospechas. Es posible que Nabokov luchara contra ciertas inclinaciones, no lo sé. Pero pese a la perversidad inconsciente de Lolita, pese a sus juegos de seducción, a sus carañotas de estrella de cine, Nabokov nunca pretende convertir a Humbert Humbert en un benefactor y menos aún en un buen tipo. Por el contrario, su relato de la pasión de su personaje por las ninfas, pasión irrefrenable y enfermiza que lo torturó durante toda su vida, es de una lucidez implacable.
Sí, tal cual. Nabokov dice además en el juicio... que le sigue un juicio, tal como a Flaubert le hacen un juicio por Madame Bovary, ¿cierto? Porque por el asunto de que casi había elevado el...
Aquí no, pues aquí lo que hay, digamos, es un acto...
Pero lo conocemos. Sí. De pronto estéticamente una maravilla. O sea, mira, sin ir más lejos, me está hablando de viejo a los que les gustan las Lolitas... Oye, pero Claudio Bertoni. O sea, no lo traje, mi Dios, pero lo voy a buscar. La poesía no se googlea jamás. Pero y Bernardo puede dar fe que yo tengo varios libros de Bertoni. Pero que hay uno que dice, y esa Lolita que se sube y su culito y no sé qué tetita. O sea, weón, tal bueno, cual.
Muy turbio.
Pero es Bertoni. Y luego de eso...
Hay uno con fotos, ¿no?
Es el uno que hicimos. Uno de los que
trabajamos acá, sí.
Que hicimos, que Bernardo lo dio. ¿Cachai? Pero, o sea, pero entonces, al menos tú cabes preguntarte, es que si eso necesariamente tiene que ser cancelado.
No, lo que pasa es que hoy día...
Pero aquí no hay literatura. A mí no me despertó ganas, por ejemplo, a mí de leer Macneff, no me despertó ganas de leer Macneff.
No, porque la tipa tampoco es que tampoco me dieron ganas de leer otro libro de ella, pues te fijas. O sea, Vanessa, mira,
porque no hay una... es demasiado evidente.
La protagonista se llama V.
Tipo. Está, viste, está todo despersonalizado por la cresta. Digo,
yo creo que puede ser la mejor, peor novela de la historia del francés. Porque a mí igual me entretuvo. Yo, mira, me he saltado toda esta parte que y ya, ahora, bien ñoña, o sea, no, ninguna profundidad, pero me acuerdo que eran las cosas que me erotizaban también cuando yo era niña, o sea. Pues yo me recuerdo la primera vez que me masturbé. Y son esas cosas que uno igual, a mí, yo por ejemplo, lo abriría en un club de lectura de señoras ancianas como yo, abriría con este libro y hablemos de aquella experiencia, porque piensa tú que yo pertenezco a una generación donde la masturbación, o sea, no era au, ¿cachai? O sea, ni para los hombres, imagínate, para una mujer, o sea. Bueno, en fin, yo me recuerdo, eso es mi primera vez conmigo misma.
No, voy a ir al tema, ¿ya?
Voy a buscar el poema de Bertoni del culito.
Ay, Dios mío. Bueno, hay una canción de Lady Gaga, que fue bastante reconocida, que trata el tema del abuso, y creo que es bien ad hoc a lo que estamos hablando. Así que vamos con Till It Happened to You, de Lady Gaga.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move.
Yeah.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
En un extracto que aún puede encontrarse en video, el ilustre maestro de ceremonias enumera la lista de conquistas de G y bromea con tono amablemente desaprobador sobre la escudería de jóvenes amantes de la que G se japta. Aparecen planos de los demás invitados, sonrientes, tampoco ellos expresan apenas la menor reprobación. Cuando el famoso presentador se entusiasma, esta vez da rienda suelta a su ironía, pero usted es un coleccionista de niñitas. Hasta aquí va todo bien, risas cómplices y cara enrojecida y falsamente humilde de G. De repente una invitada, una sola, arremete contra esta hermosa armonía y emprende sin contemplaciones una ejecución en toda regla. Se llama Denise Bombardier, es una escritora canadiense, dice que le escandaliza la presencia en una cadena de televisión francesa de un personaje tan odioso, de un perverso conocido por defender y practicar la pedofilia. Cita la edad de las famosas amantes de GM, 14 años. Y añade que en su país sería impensable tal aberración, que están tan avanzados respecto de los derechos de los niños. ¿Y cómo les va después a todas esas niñitas a las que describen sus libros? ¿Alguien ha pensado en ellas? La respuesta es inmediata, aunque vemos que a G le han sorprendido sus ataques. Muy enfadado corrige, no hay ninguna niña de 14 años. Hay chicas jóvenes de 2 o 3 años, más y con edad suficiente para vivir el amor. Es evidente que conoce el código penal. Prosigue asegurando que ella ha tenido mucha suerte de haber dado con un hombre tan amable y educado como él, que no va a rebajarse a su nivel de insultos, y concluye sin dejar de mover las manos, de ese modo femenino que supone que tranquiliza respecto de la bondad de sus intenciones, que ninguna de las chicas mencionadas se ha quejado jamás de la relación que mantuvo con él. Fin de la partida. El escritor famoso gana a la Marimacho, que en ese momento queda como una malfollada que envidia la felicidad de chicas mucho más satisfechas que ella.
Malfollada. Una bio que diga, una bio de Facebook que diga, malfollada.
Emperrada, como habíamos dicho en algún otro programa de otros héroes.
De la Brunet, parece, decía el profe que era emperrada. Oye, ya, ¿estamos en la hora?
Estamos terminando.
Terminando. Ahora vamos a ir a celebrar con el Hugo León. Siempre nos escucha, a quien queremos mucho, quien estuvo de cumpleaños ayer.
Feliz cumpleaños. Abrazos para el escultor.
El escultor. Ya. Últimas consideraciones.
Sí, solo señalar, digamos, que esto no es una relación de amor de un hombre mayor que se enamora de un adolescente y que esa, que por supuesto puede ser una relación cuestionable, prohibida, pero pasa. Y que esa situación, por supuesto, crece y pueden llegar, no sé, a los 30 años. Sino que en realidad Maznev lo que hace es tomar niñas de 13, 14 años y las deja a los 17 para buscarse a otras. De la edad anterior, digamos.
Sí, es pedófilo, o sea, así de...
No es una historia de amor, es
patología. Claro, patología.
Es una pedofilia, digamos. Ahora, bueno, uno también puede preguntarse respecto a la trascendencia del texto. Que uno siempre se hace la pregunta respecto, bueno, esta cuestión va a ser leída en 20, en 30 o 40 años más. Y en ese sentido quizás puede ser leído en el sentido de la trascendencia para las próximas generaciones, en el sentido de cómo se dieron las cosas, la permisividad quizás de un entorno intelectual, de un entorno político, y por supuesto el contexto del periodo respecto de la intocabilidad de los artistas quizás en Francia y de sus intelectuales.
Yo siento que hay un tema ahí con el tema de la libertad, estos son los intelectuales, mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible, prohibido prohibir, y todos estos eslóganes que se construyeron, estos intelectuales, ¿cierto? Bueno, tenemos el año la liberación femenina, o sea, la libertad vista como la liberación femenina, visto como la libertad sexual, oye, ven, eres libre, cojamos. Luego, el neoliberalismo y la libertad de consumo, soslayando esta... La libertad como el proyecto de vida personal que, dentro de lo posible, yo elaboro dentro de mis propios cánones.
Sí, a mí me pasa que, siguiendo un poco el discurso que plantea el profe, es un texto interesante para poner en tensión ciertos momentos o ciertas estructuras sociales. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite permisible, básico, esencial de ciertos comportamientos, de ciertas conductas? Tuvieron que haber dos guerras y quizás muchas cosas más para que aparecieran la convención y tirar los derechos humanos, el listado de los derechos humanos que son inalienables.
La declaración
de los derechos humanos. Y así ha ocurrido con un montón de cosas. Quizá este texto, este testimonio, voy a plantearlo así, es un ladrillo más que viene a cimentar un espacio que no puede dejar de discutirse. Yo creo que el gran problema hoy tiene que ver con esto que plantea muy bonito la Carmen María Machado en un libro que se llama La Casa de los Sueños. Que básicamente ella, y parafraseando, ella habla que nosotros somos delincuentes de nuestro propio silencio. Ya que es casi un rito el callar ciertas situaciones que ocurren por distintas razones, por un montón de razones. Y ciertamente eso no debiese ser. Entre ellas, y es urgente el tema del abuso sexual, de todo lo que ocurre. Con los niños, con los adolescentes de cierto punto.
Y fíjate tú,
y esta obra viene a aportar un poco a eso.
Una de las mayores complejidades, y que efectivamente no está dicha tal cual en el texto, una de las mayores complejidades es que esto recién en la chica, en la vida de Vanessa Springora, recién parece ser complejo cuando esto sale a la luz pública.
Claro.
Porque en lo demás tú tienes la complicidad, la aprobación, casi el encantamiento de parte de la madre, ¿cierto? Y de todo el contexto social de ella. O sea,
lo cual es terrible.
Claro, y yo creo que eso es algo que se repite. Ahora, como novela, bueno, ya lo hemos dicho latamente. Bueno, volvemos en marzo. Ahora nos vamos, bueno, nosotros no nos vamos de vacaciones, el profe sí, y Hércules también.
¿Cómo así? Siempre, siempre.
No, Hércules se vaya a Brasil con las garotas.
La necesidad de libertad.
Cancún,
la
nuestra acá seguiremos haciendo la revolución. Antes que te suban el dólar.
Ya. Bueno,
esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Que estés muy bien.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 246 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.